Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Héctor Rubio, trabajo en Radio Terrícola de Mera. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Un saludo a Héctor y a todos los colegas de Radio Terrícola, competencia y sin embargo amigos del grupo Envera, claro que sí, muchísimas gracias por ese premio. Sin duda el tema del día es el muro que Donald Trump ha ordenado construir en la frontera entre Estados Unidos y México. Ojo, que es un tema que se presta a la demagogia desde todos los ángulos. A la demagogia anti-Trump, porque olvidamos que muros, vallas, fronteras y fosos existen en todas partes. Y demagogia pro-Trump, pensando que así se soluciona el drama humanitario de Centroamérica. ¿Qué es lo que nos ocupa? Insisto, quiero huir de cualquier demagogia, pero yo he tenido la suerte profesional y humana de haber estado allí, en una frontera imponente que es el Río Bravo. Y mi primera conclusión es que nos olvidamos de las personas con demasiada facilidad. Mucha geoestrategia, mucho análisis político, mucho análisis psicológico del personaje, pero ¿y las personas? Por eso, más que nunca, hoy me acuerdo de Joanne. Me la encontré en la iglesia del Sagrado Corazón. Estaba embarazada, en McAllen, estaba ya de 8 meses. Era delgadísima, tenía una delgadez extrema y una tripa casi imperceptible.
¿Cómo te llamas?
Joanne Alejandra de León Franco.
¿De dónde vienes, Joanne?
De Honduras.
¿Por qué saliste de Honduras?
Ah, porque como soy madre soltera, entonces me vine para acá.
¿De cuánto estás embarazada?
8 meses tengo.
O sea que tu hijo va a nacer en Estados Unidos.
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Pues la única vez que sonrió en todo el rato que estuvimos allí, ¿eh? Tampoco puedo olvidarme de Elmer Alexander. Había salido huyendo de El Salvador junto a su hijo por miedo a la violencia de las maras. El niño, Emiliano, estaba ya a su rollo jugando con un camión. El crío ajeno a los problemas.
¿Y por qué os vinisteis de El Salvador?
Pues física, la situación actualmente en El Salvador es bien difícil, tanto económica como en el sentido de la seguridad. Es bien difícil en El Salvador.
Cuéntame, cuando dices en el sentido de la seguridad, ¿por qué? ¿A qué te refieres?
Porque en mi caso yo ya tuve unas experiencias algo feas, o sea, que estuvieron a punto de asesinarme en 2 o 3 ocasiones. Y con respecto a lo de eso de las pandillas, esto es bien, bien complicado.
Allí en la frontera también pude escuchar la historia de Manuel, que viajaba junto a su hijo de 4 años. Un crío precioso que se reía constantemente. Manuel había dejado en su país a su mujer y a otro chaval de apenas unos meses. Escuchándole, te lo puedo asegurar, era imposible contener las lágrimas.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Manuel García Pascual, soy de Guatemala.
¿De Guatemala? ¿Y cuántos años tienes?
Tengo 24 años.
¿Y este pequeñajo que está contigo, quién es?
Mi hijo Baltasar Osvaldo García Nolasco. Tiene 4 años, sí, también de Guatemala.
Hola, Balta. Le da vergüenza. Oye, ¿por qué saliste de Guatemala?
Salí porque allí no hay nada, estoy pobre. Solamente tengo 2 cueros de terreno y un techito en mí, como una choza nomás. Y decidí viajar aquí.
Ni esa frontera puede ser la casa de Tócame Roque. Ni un muro va a detener a esta gente, porque si yo fuera Manuel o Elmer, si yo fuera Joanne, saldría pitando con mis hijos hacia el norte. Si yo fuera esta chica, haría lo imposible para que mi hija naciera lejos del infierno. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, el presidente de Estados Unidos acaba de amenazar con cancelar la reunión del martes con su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, si ese país no está dispuesto a pagar por el muro que Trump pretende construir en la frontera. Amenaza que el presidente de Estados Unidos acaba de escribir en su cuenta de Twitter. Peña Nieto ha reiterado que México no va a pagar los costes de esa barrera como pretende el presidente de Estados Unidos. Y a esta hora en Bruselas, reunión del Eurogrupo en una cita en la que vuelve a estar abierta la batalla por la presidencia de este organismo. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Así es, en marzo va a haber elecciones en Holanda y Jeroen Dijsselbloem, el actual presidente, podría caer si su partido no entra en el gobierno. A partir de ahí se reabriría un debate en el que podría haber más de un candidato. El español Luis de Guindos, que ya perdió, es prudente.
Especular no tiene el más mínimo sentido.
Pero todos especulan. El comisario de Economía, Pierre Moscovici, recuerda... Yo mismo he expresado la preferencia por un ministro de finanzas de la eurozona que al mismo tiempo sea comisario, pero para el futuro. Al eslovaco Casimir le han preguntado si quiere ser él. Dijsselbloem está todavía vivo, ha contestado, mientras que el francés Appin se ha limitado a desear a Dijsselbloem que gane las elecciones.
De vuelta a casa, tenemos una última hora que nos llega desde Bilbao, donde la policía ha detenido en el metro a un individuo que amenazaba a los pasajeros al grito de, ojo, Alá es grande. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
El detenido es un marroquí de 30 años con antecedentes psiquiátricos que en el momento del arresto llevaba oculta una navaja de 11 centímetros que no ha llegado a utilizar. Ha sido a mediodía en hora punta con el metro abarrotado, ha empezado a proferir gritos de Alá, amenazaba e insultaba a los pasajeros a los que llamaba infieles, declarándose hermano de Hassan, guerrero y soldado. Los viajeros, presos de pánico, han empezado a correr para alejarse de él y ha sido finalmente localizado por la Ertzaintza en el exterior de la estación de Deusto.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Mañana se reúne la comisión negociadora Partido Socialista PSOE, Partido Socialista de Cataluña. La gestora aspira a intervenir en las alianzas del partido hermano en Cataluña, Ricardo Rodríguez.
Mario Jiménez ha ido con pies de plomo en las horas previas a la reunión de la comisión negociadora, pero el portavoz de la gestora ha mantenido sobre la mesa el deseo de intervenir en las alianzas del PSC en Cataluña.
Con toda la claridad y con todas las consecuencias a ojos de los españoles. El PSC es la referencia, la marca política con la que el Partido Socialista se presenta en Cataluña. Tenemos que hablar de las posibilidades de alianzas y coaliciones electorales. Es razonable que sea así.
En paralelo, el PSOE se dispone a redefinirse y Jiménez ha anunciado nuevos estatutos.
Hacienda ha puesto en marcha un nuevo plan para luchar contra el fraude. La agencia tributaria se va a centrar este año en peinar los locales de venta al público para acabar de este modo con el fraude en el IVA. Belén Miguel.
Hacienda está empeñada en acabar con el fraude del IVA en nuestro país, que califica de lacerante. Así, este año peinará los establecimientos y prestación de servicios de venta al público. La estrategia la explica el director de la agencia tributaria, Santiago Menéndez.
Este año la agencia llevará a cabo una estrategia combinada de visitas presenciales, actuaciones censales, requerimientos y comunicaciones de diversa índole, inspecciones tradicionales y actuaciones coordinadas de entrada y registro a nivel nacional para atajar el fraude en el IVA.
Además, Hacienda reforzará el control de las grandes fortunas y vigilará de cerca la facturación de las multinacionales y la economía digital.
En deportes, Roger Federer espera ya a Rafa Nadal en la final del Abierto de Australia, la final soñada. Luis Munilla.
Ha cumplido con su parte y el mundo del tenis, como tú dices, sueña con una final Federer-Nadal el domingo en Australia. El suizo ha vencido a Wawrinka en 3 horas y 5 mangas y espera al rival del Nadal Dimitrov, que se juega mañana a las 9 y media de la mañana. Federer ha elogiado al español y ha contado una anécdota de hace solo 3 meses con él.
Soy el fan número uno de Rafa. Su partido fue tremendo. Estoy muy feliz de haber tenido durante tantos años tantas batallas épicas con él. Es increíble. Hace unos meses nunca hubiéramos pensado que podríamos jugar aquí en la final. Estábamos en Mallorca, en la academia de Rafa, y decíamos que estábamos para jugar un partido benéfico o algo así.
Entre tanto, hoy se cierran los cuartos de final de la Copa del Rey. A las 9 y cuarto, Fútbol Club Barcelona Real Sociedad, con ventaja del Barça de 1-0 del primer partido. Tiempo de juego comienza a las 8 y media, hoy en COPE. Además, el juez instructor del comité de competición propone el cierre parcial del Sánchez Pizjuán por cánticos violentos en el Sevilla-Málaga. Y en ciclismo, el alemán André Greipel ha ganado la primera prueba de la Challenge de Mallorca.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo muy nuboso, posibilidad de lluvia y 8 grados a estas horas en el centro. Mañana lluvia y bajada de las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M501 a la altura, en la carretera de los Pantanos, a la altura del kilómetro 6 en Boadilla del Monte. Está el carril derecho cortado en sentido salida. Esto provoca algunas retenciones en este punto. En en la M40 están las retenciones habituales en Coslada circulando hacia la A3. Sepan que la policía y la Guardia Civil han detenido a los 38 integrantes de una banda dedicada al asalto de camiones en áreas de servicio y polígonos. Se desplazaban por las provincias de Guadalajara, Madrid, Toledo, Segovia o Zaragoza con vehículos alquilados o comprados a nombre de terceros o familiares. Llevaban un alto nivel de vida, llegando a gastar 7.000 euros al día en casas de juego. La información continúa en la tarde con Expósito.
Al loro con las historias que te vamos a contar ahora. Ya nos puedes ver por Facebook Live en nuestra página La Tarde Cope.
Expósito.
La Tarde
Cope. Estar informado.
Ni los Goya, ni los Oscar, ni los Globos de Oro. A nosotros el festival de cine que más nos gusta es el Cutrecon. La sexta edición del Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid ha comenzado y hoy entrega su premio a la mejor peor película, o sea, a lo peor del cine. Jon Uriarte.
Bochorno y bizarrismo, vamos, lo que a mí me encanta. Son los dos calificativos que mejor definen a las películas que se exhiben en el Cutrecon, que este año homenajea a los musicales, pero a los musicales malos de solemnidad. Pues mira, este por ejemplo es BCN, Knockout, un musical de Bollywood que incluye artes marciales y que fue rodado en Barcelona. Los ninjas pelean ojo delante de la Sagrada Familia a ritmo de versiones indias de rumba catalana.
Un auténtico infierno.
Una cosa graciosa. El festival exhibió anoche su primera peli, es española, se llama Cine Basura a la Peli. Toda una declaración de intenciones.
Luces, cámara, Q3 y acción. Nos ataca un zombie de otra dimensión.
Esta es la banda sonora original de la peli. Efectivamente, hoy se da el premio a la mejor, peor película de la historia. Troll 2, del director italiano Claudio Fragasso.
Se lo están comiendo. Y ahora me van a comer a mí. ¡Oh, Dios mío!
Sí, Dios mío, Dios mío. Eso piensa la gente que lo ve, porque es una peli que, a pesar de llevar el 2 en el título, no tiene primera parte.
¡Qué desastre! Bueno, el festival se celebra en 3 sedes. Para la gente que esté en Madrid y quiera ir a en el cine... De la prensa, en plena Gran Vía, en la casa de Reina Arganzuela y la sala Metropol en Acacias. En esta última hay una maratón de 4 pelis seguidas el domingo. La verdad es que es todo un reto. El director del festival es Carlos Palencia. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Oye, me parece una idea genial, porque aparte de la crítica y de lo malas que son, os tenéis que partir de risa, ¿o no?
Hombre, de eso se trata, es un festival enfocado completamente al humor, ¿no? O sea, lo que pretendemos es que la gente pase un rato divertidísimo viendo películas que jamás hubieran creído que existen. Esa es la idea, ¿no? Descubrir al público cosas tan, tan horribles que al final no te queda más remedio que partirte de risa y pasarlo genial y un rato divertidísimo pues comentando películas en voz alta, con gente y en un ambiente totalmente festivo.
Oye, ¿cuál es, Carlos, la peor película que tú has visto en tu vida?
La peor, pues hay varios títulos, pero yo creo que me quedaría con la versión turca de Star Wars, llamado el Star Wars
hay que pillarla.
¿Cómo se titula?
Bueno, es un poco complicado de decir, no sé si lo voy a pronunciar bien, Dunyaji Kurtaran Adam, que en español se traduciría como El hombre que salvó al mundo. Y es una película pues rodada ahí de una manera increíble, porque es que está montada a machetazos, y lo más gracioso de esta película es que las escenas originales están rodadas en un desierto y como no tienen dinero para meter pues batallas espaciales, etcétera, directamente roban planos de Star Wars y los insertan dentro del metraje.
Qué bueno.
Y es absolutamente increíble. Esa es la peor película que he visto nunca y divertidísima.
Igual, ¿te acuerdas, Carlos? La peor película que yo he visto, para yo salirme del cine, fue, siendo ya un chaval hace ya años, una película que se llamaba Poliéster.
Era
repugnante, la cual tú te daban un cartón al entrar a la peli.
Para el olorama.
Exacto. En una escena, en una esquina, ponía un 3. Entonces tú rascabas en la número 3 y olías. Entonces a veces un tío durmiendo así con el sobaco para arriba ponía 2. Y todos como gilipollas nos poníamos a rascar en el 2 a oler lo que salía de ahí. Era repugnante. Pero la peli era espantosa. Oye... ¿Qué tiene? Mira. Esta es la tuya, macho.
La turca, la de la Guerra de las Galaxias.
Sí. Oye, este año homenajeáis al género musical bizarro. ¿Eso qué es?
Bueno, pues Pues lo que hemos pretendido, llevamos ya 6 ediciones y normalmente la gente suele identificar el cine de serie B o Z pues con las películas de zombies, el terror, las naves espaciales. Suele ser lo que todo el mundo asocia a este cine y no es verdad. O sea, las películas malas que nosotros defendemos, aquellas que son tan malas que son buenas, pertenecen a cualquier género. O sea, hay, por ejemplo, drama social que puede ser divertidísimo. Si
está lo mal hecho que está.
Hay, por ejemplo, una de las mejores, peores películas de la historia, se llama The Room, y es un drama de pareja con gente hablando, en donde están todo el rato en una habitación hablando, pero es tan surrealista lo que cuentan. Las actuaciones, el guión, no hay manera de entenderlo, no hay forma humana de entenderlo, lo estúpidas que son las frases, que te partes de risa. Y entonces este año lo que hemos querido hacer es sorprender al público, y en lugar de ir a por los géneros habituales de la serie BZ, pues yo llevaba ya tiempo maquinando, ¿por qué no hacemos uno de musicales bizarros? Y son, pues eso, musicales tan mal hechos, pues donde los números musicales pues no funcionan, la gente está descoordinada, los actores desafinan, las canciones son un desastre, que ni riman, no hay coordinación. O sea, esos son los títulos como que hemos buscado.
Me está gustando, ¿eh?
Son la cara Z de La La Land. Sería bueno. Todo lo contrario.
Sí, joder, qué peliculón, por cierto.
La La Land, pero Elena. Al revés. Claro, pero Carlos, las pelis de serie Z que hemos visto la mayoría, se ve, pues eso, la sangre es zumo de tomate, pero ya descarado. Entonces hay veces que te preguntas, ¿esto está hecho así aposta ya?
Bueno, depende. Es que hay dos vertientes. Nosotros las que ponemos son las que no están hechas aposta. Son las más
la buena.
Claro, porque si lo haces aposta, pues no tiene mérito, ¿no? Es como voy a rodar una película mal queriendo. Pues no tiene gracia. A veces hay algún iluminado que lo consigue. Hay excepciones de títulos que se hacen mal aposta y salen divertidos, como Castores Zombies, pero lo normal es que ese tipo de pelis pues no funcionen porque están hechas adrede. Yeah. Lo que ponemos son pelis que mientras el espectador la ve, se da cuenta que había verdaderas pretensiones por hacer algo bueno o algo digno, y salió todo lo contrario de lo que estaban pretendiendo. Y no hace falta ser muy listo para darse cuenta. O sea, estás viendo la película y dices tú, pero bueno, nadie se daba cuenta de que la película no había nadie al rumbo de la película, nadie estaba llevando el timón de esa película. Y es espectacular ver cómo, por ejemplo, una película de comedia, de amor, que se supone que tiene que emocionar, te acabas partiendo de risa. Una película de terror, pues también. Al final ocurre, son comedias involuntarias, como las llamamos nosotros.
Qué bueno. Carlos Palencia, director de este festival de películas horrorosas. Gracias, amigo. Muy buena idea. Gracias, Carlos.
A vosotros.
Chao, chao. Vamos a instaurar un nuevo premio en la tarde, ya que nos lo dan tantos a nosotros. Bueno, pues nosotros también vamos a dar. Es el premio...
Vamos, a la Elia Oparda, ¿sabes?
Premio La Elia Oparda al concurso Saber y Ganar. ¿Por qué, Miguel Palazón?
Pues resulta que el programa de La 2 eliminó un concursante que se llama José Pinto. El mes de noviembre fue, por error. A ver si las mentes pensantes y cultas que escuchan La Tarde saben la respuesta a esta pregunta.
José, ¿sabe en qué conferencia acordaron Roosevelt, Churchill y Stalin los términos de la rendición de Japón, firmados después, precisamente, en ese histórico barco, en el Missouri? ¿En la conferencia de La Haya? ¿En la conferencia de Potsdam? ¿O en la conferencia de Yalta?
Uf, ahora estamos entre dos.
Cuidado.
En la de Yalta.
Pues no es correcto, eso fue... Pero de Potsdam. 4 al 11 de febrero del 45 fue la
no
de Potsdam.
No es correcto. No es correcto.
Oye, espera, dilo, listo.
No.
Que yo lo había apuntado según lo estaban diciendo.
Tú has puesto Yalta, pero no es correcto.
Pero el pequeñito, por si acaso, se había equivocado. Sí.
Nadie se dio cuenta del error en la grabación, pero resulta que José, que llevaba 90 programas seguidos, había hecho muchos fans y fueron los fans los que se percataron. A la conferencia de Yalta fueron efectivamente Churchill, Roosevelt y Stalin, pero allí no se fijaron las condiciones para Japón, que era la pregunta. Fue en Potsdam, pero a esa conferencia no fueron ni Churchill ni Roosevelt. Vamos, que la pregunta estaba mal hecha. Total, que en Saber y Ganar saben que saben que son merecedores de este premio.
Vamos, que la lío parda, ¿sabes?
Y por eso han rectificado y han readmitido a José Pinto, que ha vuelto al concurso.
En este mundo actual, estos tiempos que corren, no solemos admitir nuestros errores. Y aquí se ha reconocido un error.
Así agradecido este ganadero.
El error está en la formulación de la pregunta.
Claro, estaba mal formulada.
No en la respuesta.
No.
En la formulación.
Se lleva pregunta.
Vale.
No había respuesta posible correcta porque estaba mal formulada. Eso, este ganadero salmantino, la rectificación del programa lo ha agradecido así. Número 91, ya lleva acumulados casi 60.000 euros. Es un crack. No es la primera vez que Saber y Ganar se equivoca y lo reconoce. En 2015 tuvo que pedir perdón por repetir la misma pregunta al mismo concursante. Bueno.
En las cuestiones amorosas, cada país, cada región del mundo tiene sus características. Luego seguramente hay más denominadores comunes. Los franceses son románticos, dicen. Los italianos seductores, los españoles pasionales. Bueno, pues aprovechando su sabiduría, dos españoles han montado en China una escuela de seducción. Tal cual. Elena Grandal.
Les están enseñando a ligar, Expósito. Se llaman Vence Salas.
Pero tú dirígete a esto, que son los
y
que
Luis Cuenca,
clases.
No, porque te lo cuento a ti, no por nada.
Cuidado el de Cuatroca.
Bueno, son de Barcelona y Madrid. Son altos, guapos, están en forma. Vamos, ya han visto que los chinos lo de ligar, pues no lo tienen muy así como controlado.
Vamos a ver, si son altos, guapos y están en forma, si también monto yo una escuela de ligar.
Claro.
Bueno, pues haber ido, pero lo han montado ellos. Han decidido montar allí la Academia de Ligue en Pekín, ¿eh? Desde hace poco, también para ellas, porque en principio empezaron enseñando a los chicos. Lo han contado en Mediodía Cope.
Es una plataforma de mejora personal enfocada para el hombre chino, aunque realmente en los últimos 2-3 meses hemos empezado también con seminarios para mujeres.
Bueno, este es Vences, que ha estado con nosotros aquí en Cope, y aparte tiene una página web donde cuelgan vídeos tutoriales con consejos y demás.
新男士们好，我是雷七，我是文森，勇敢的自我介绍。
Son ellos, este es uno de los tutoriales que cuelgan en
No, sí, sí, lo hemos entendido.
Para, estáis tomando nota.
Perfecto.
No, bueno, controlan el chino, que da gusto. Según Vences, la escuela de seducción se basa en 4 pilares. Tomad nota.
No
miro a nadie, tomad nota.
John y Miguel,
no,
tomad nota.
No digo nada, a ver, escuchad.
En 4 pilares principales. El primero es estilo. Segundo, seducción, comunicación, dinámicas sociales. Tercero es como lifestyle, aprender cultura internacional, aprender a catar vinos, por ejemplo. Y el cuarto, pues, mejora de salud, nutrición. Tenemos entrenadores personales para optimizar la testosterona, por ejemplo.
Cumplimos las primeras, John Uriarte.
Yo me quedaba en la del vino. En la del vino me quedaba.
Ahí te has quedado atascado. Bueno, os lo repito. Estilo, habilidades sociales, cultura, nutrición y lo de catar vino, que eso lo tenéis.
Nutrición no está nutrido.
Vamos, si no sabes catar vino, ni te plantees ligar. Así que, bueno, por lo menos ya tenemos la base. Vences es un comunicador audiovisual de 33 años. Lleva 10 en China ya, ¿eh? ¿Y allí ha triunfado con las mujeres o no? Pues también se lo hemos preguntado.
Y bueno, yo es que llevo casi 10 años en China, ¿eh? Establecido en Pekín.
O sea, que tú has ligado mucho en China, vamos.
Sí.
Vamos, que sí, así de claro.
Ah, qué chulo el tío.
¿Habéis tomado
nota? ¿Habéis
tomado
nada?
Nota?
No,
pero han sido ligues.
¿Habéis tomado nota? Y miro.
En China, o rollos de primavera.
Es lo que tienes. Bueno,
había que soltarlo.
Es un chiste. Nadie se ha alterado. Palo,
mejor.
Palo, rescátame de esto, por favor.
Sí, nada, es que no, esto no tiene arreglo. No tiene arreglo. Mira,
sí, sí tiene arreglo.
Cerrar esto.
Pues tiene su gracia. Bien pensado. A las 3 de la mañana te ríes.
Sí, eso. Sobre todo si has tomado algo. Bueno, estilo y seducción es precisamente lo que tiene ese seguro con todo de línea directa. Hay muchísimos motivos para contratar el seguro con todo de línea directa, pero hay uno fascinante que te va a interesar. Con línea directa tienes garantía de pintura para tu coche para siempre en su red de talleres colaboradores. Y ahora llama a Línea Directa y descubre todo lo que te ofrece el seguro con todo. Y el precio, bueno, eso es lo mejor, porque con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes la cosa va de seductores.
Es que provocáis, Expósito. Y nos dice Pedro que la labia de un español es insuperable. Se habla mucho de los italianos, pero nosotros también tenemos fama. Rosa, esta pincha un poco. Seguro que esos dos lo hacen muy bien, pero ¿no sería mejor que fuese
a mí tampoco,
Uriarte?
Te puedes callar. Mira.
No me mires.
Escucha.
¿Me has mirado?
¿No sería mejor que fuese a China Uriarte? Uno de Bilbao tiene que tener todas las claves para conquistar a una mujer. Para eso son los más elegantes.
Pues te has colado. Rosa, te has
¡ay,
colado.
Rosa, me pongo de pie! ¡Me pongo de pie!
No, casi mejor siéntate.
No, me siento así.
Que se le acaba el discurso a Rosa.
No, es para mostrar que hoy voy vestido muy elegante.
¿Tienes algún consejo, algún truquito así que puedas dar en medio segundo?
No, no
¿para
tiene.
¿Ligar?
Más, sí. No tiene.
Ser rico.
¿Qué?
21.
Seas hombre o seas mujer, triunfas.
Ya está, rico.
Triunfas.
¿No? Vale, yo hemos estado hablando de películas malas y un oyente pregunta, a ver si me podéis ayudar. Hace muchos años vi una película, creo que salía Danny DeVito, sobre un coche que intentaban que funcionara poniéndole patatas en el depósito del combustible. No recuerdo cómo se llamaba.
Yo en Uriarte te encargas.
Sí.
A las 5 y 10 a ver si lo encuentras.
A ver, coche, patata.
Coche, patata,
Danny DeVito.
Eso es.
¿Eh? ¿Vale?
Vale. No me he enterado de la noticia, luego me la cuentas.
Ahora te lo cuento todo.
Estos días se celebra el Open de Australia de tenis y en el tiempo libre algunos jugadores aprovechan para dar el cante, por
mira,
ejemplo.
Por ejemplo, es el caso de Tommy Haas, Grigor Dimitrov, Roger Federer. El suizo ha subido esta actuación, por decirlo de alguna forma, a sus redes sociales.
Hay uno de fondo que se está piporrando.
Como para no hacerlo. Madre mía.
Bueno.
Casi mejor que se dediquen a la raqueta porque la canción no es lo suyo. Están acompañados del pianista David Foster, que es el único que se libra en todo este vídeo.
Pues Enrique Iglesias tampoco está mucho mejor, ¿eh?
Joder, eso iba a decir. Una emisora de Texas veta a Madonna porque dice sus sentimientos no son americanos.
Nada, y es que Madonna dijo que había pensado en volar la Casa Blanca y eso pues a algunos sectores no ha sentado nada bien. Así que a partir de ahora en la radio Hits 105 de Texas no van a sonar sus éxitos. Dicen que no es una cuestión política, que es una cuestión de patriotismo.
Enseguida el tiempo de análisis. Ya están por aquí Fernando Jauregui e Ignacio Camacho.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fernando Jauregui, ¿te quieres sentar, por favor? ¿Eh? Mira,
que
Camacho.
Silla, no, que es la de Martí Barón.
Ahí estaba ahí sentado el director del Washington Post. Llegas tarde, no se te va a poder pegar nada.
Don't tell me that.
Bueno, ¿qué tal, Ignacio Camacho?
Buenas tardes.
Harry White, ¿qué tal? Oye, ¿ya? ¿Quieres dejar de tocar?
A ver, habla. Me estoy acomodando.
Bueno.
Eso decía Hugo Sánchez.
Sí, sí, sí. Lo que decimos es que, efectivamente. Bueno, Donald Trump. Promete grandes tardes de gloria, apunta maneras, sin duda a sus seguidores no les defrauda. Entrevista en la cadena ABC News. En el contexto de la lucha contra el yihadismo, decía Trump que Estados Unidos, comillas, debe combatir fuego con fuego y hablaba de la utilización de técnicas de tortura como el ahogamiento simulado.
Me dejaré aconsejar, decía Trump, por el secretario de Defensa y el director de la CIA. Si no lo quieren hacer, está bien. Y si lo quieren hacer, les apoyaré dentro de la legalidad. Pero si creo que la tortura funciona, desde luego que sí.
Absolutely. ¿Qué?
¿Tú sabes que esto ha tenido...?
Hombre, funciona, no cabe duda. Si cuelgas a uno de los pulgares...
Sí, claro, pero esto es lo de funcionar. ¿Cómo acabamos con los violadores? Pues hay unas tijeras de podar. Claro. Funciona. No, pero en fin, ¿qué quieres que te diga, no?
Lo peor que ha ocurrido es que esto en las redes sociales ha tenido sus partidarios.
Pero, vamos,
muchos
imagínate.
Partidarios, que es lo peor de todo. Bueno, no, el problema...
Muerte
el, no, pero el problema, claro, la pena de muerte en Estados Unidos,
y el
por supuesto,
esto lo arreglo yo en tres pero, días y en dos patadas y con dos...
El lenguaje de la toma de posesión de Trump, que es un lenguaje absolutamente... En fin, ya te he escuchado esta mañana y me ha gustado escucharte, Ángel Espósito, que conste.
Lo de la frontera.
Me ha gustado escucharte. Ese lenguaje funciona en América Profunda. Lo que pasa es que yo no tengo ningún respeto por esa América Profunda, debo decirlo. Ya sé que esto...
Pero en América Profunda y en la España Profunda y en la Checoslovaquia Profunda.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Fíjate cómo están por ahí. Como, estamos como para presumir.
Esto que dice Ignacio, y esto lo arreglo yo en tres días... Me preocupa muchísimo que el hombre más poderoso de la Tierra haga estas cosas, como que chantajee nada menos que a su vecino del sur, que es muy poderoso su vecino del sur, que tenga mucho cuidado, diciéndole que no le recibirá si no accede a pagar primero el muro. Es que todo lo que está diciendo son cosas terroríficas. Y a mí hay gente del gobierno español, por supuesto, que hace muy bien en no decir lo que piensa en voz alta, porque, claro,
que me reconoce que están aterrorizados.
Están espantados.
Están aterrorizados.
Lo que pasa, estamos todos espantados, porque claro, el problema de esto es que si esto lo hace, que lo hacía un Jesús Gil en Marbella, pues bueno, tiene el alcance que tiene.
Bueno, de que te destroza Marbella un poco, aunque haya
gente que dice que no. Sí, claro que lo destroza.
Yo vivía en Marbella entonces.
Hombre, claro que lo destroza, pero quiero decir, pero tiene el alcance que tiene. El problema es que esto lo hace el presidente de Estados Unidos, que es el jefe del mundo libre. Y que en la Casa Blanca pues haya sentado un Gil sin guayabera, que es lo que
es. Y con mucho más dinero.
Y con mucho más dinero, ¿qué es lo que es este señor?
Es un Chávez sin uniforme, que es peor todavía. Un Maduro sin autobús.
Pues es muy peligroso. Porque en el fondo es esta cultura que sí es verdad que tiene muchos partidarios, tantos como para ganar unas elecciones, del esto lo arreglo yo en dos patadas. En tres días y en dos patadas. Y con dos, bueno, otra cosa. Eso, esa solución, ese arbitrismo de barra de bar, funciona. Es electoralmente rentable en casi todas partes, Fernando, ¿no? En la América Profunda.
Bueno, pero va a montar.
En la América Profunda también, porque además hay mucho hartazgo.
No, en la América Profunda compran ese. Hay 60 millones de americanos, sin duda, que son tres menos de los que se lo compraron en el mensaje de Hillary Clinton.
Están hartos de muchas cosas y por eso han votado a este
tío. Compraron el mensaje, que es un mensaje absolutamente peligroso. Tengo algún amigo bien situado en Canadá que me dice cosas terribles de lo que están pensando en Canadá. Claro, es que los vecinos de este señor están horrorizados, porque son los que van a sufrir, en primer lugar, su proteccionismo
comercial.
Y su
efecto frontera, efectivamente.
Y luego el efecto frontera, que es un efecto de muros. Y te insisto, una vez más te lo voy a decir, sabes que no te suelo elogiar porque suelo estar en profundo desacuerdo con casi todo lo que tú haces.
Cosa que me honra.
Cosa que te honra. Pero lo de esta mañana, yo creo que tenías toda la razón del mundo, no se puede estar elogiando la fabricación y el levantamiento de muros en el mundo en nada. Ni los de Ceuta y Melilla, ni los de México, ni los del muro de Israel, por cierto, ni los
bueno,
de Israel.
No confundamos, porque no es lo mismo proteger una frontera.
Pero como esta mañana.
Levantar una frontera artificial.
Sí, ¿verdad? Pero
como esta mañana se está hablando de muros y de las ventajas que tienen los muros y se ha comparado, pues yo digo, yo es que no lo comparo, pero además te voy a decir una cosa, quiero muros para nada, ni concertinas.
Claro, si una cosa no quita la otra.
Yo no quiero ni muros ni concertinas, no quiero. Quiero vigilancia, quiero no comer, claro, las fronteras existen y existen los intereses nacionales, pero no quiero muros. Y este, en fin. Pero se está buscando un problema con Peña Nieto que no es cualquier cosa.
No nos engañemos, el muro de México no es más que, o sea, es un muro, realmente lo va a hacer, pero su valor es de carácter simbólico.
Sí, sí lo va a hacer.
Sí, ¿o no?
Sí lo va a hacer, no sé si entero, un cuarto, ya hay una parte construida, hoy tienes en la portada de haber una parte de ese muro.
Yo he estado allí.
Pues tú has estado allí, efectivamente, y lo has radiado y retransmitido. Hará medio, tres cuartos o entero, pero lo importante del muro es su efecto simbólico. Entonces yo creo que un país tiene derecho a proteger sus fronteras y por eso te decía, creo que lo de Ceuta y Melilla no es comparable porque Ceuta y Melilla son la frontera de España y hay que protegerla, así de sencillo, porque si no hay fronteras no hay naciones. Lo que trata de hacer este tipo es que no es proteger la frontera, es impermeabilizar su país del tránsito de personas. Y eso es
yo me pongo en el discurso humanista.
Lo puede hacer, pero es un disparate.
Y yo me pongo en el discurso humanista que ha empleado esta mañana Ángel Espósito, una vez más lo voy a decir, porque él ha estado allí y lo ha visto. Y él ha estado también, yo creo, en la frontera de Ceuta y Melilla. Y yo he visto esa fotografía terrible de un campo de golf del lado de acá con los señores subsaharianos, o sea, negros, subidos en las encima de las concertinas del lado de allá, o
está
del lado
Melilla.
De ningún lado. Y esto es en Melilla.
En Melilla.
Y yo, sinceramente te lo digo, Ignacio, yo es que primero me interesa la parte humana de todo esto y luego ya la eficacia fronteriza, si tú quieres.
Si no
que se puede hacer de muchas maneras. Pues si no pones concertinas, pones policías.
Pones escaleritas para que suban más fácil. Pero bueno, eso es otra cuestión.
Yo te digo, en todo caso, es verdad que no vamos a comparar una cosa con otra. Yo te digo que peligro como este señor no lo hemos encontrado en muchas décadas en el mundo.
En eso estamos completamente de acuerdo. Y yo ha llegado un momento, vamos, ha llegado un momento, no, la verdad que es la opinión que tengo desde el principio, desde que ganó las elecciones. Yo no sé si es mejor que fracase o que triunfe. Quiero decir, decimos, más vale que le salga bien. Dice, bueno, más vale que le salga bien, pero es que si tienen éxito estas recetas, se expanden, porque no olvidemos que es Estados Unidos y lo que pasa en Estados Unidos es faro de referencia.
Y lo que nos faltaba ya
en
Europa.
Occidental.
Bueno, yo me atrevo a decir que
por
tenemos.
Por otro lado, si fracasa, pues también es Estados Unidos y vamos todos detrás al hoyo.
Para no hablar mucho del loco este, que es un loco además, pero que el impeachment llegará. Y llegará.
Bueno, no lo creo.
Bueno, sí, pero esto es una apuesta que podemos hacer.
Ayer me comentaba, ¿el impeachment llegará? ¿Pensáis que el impeachment puede ser la solución? No os equivocáis.
No, porque
si surge el impeachment, no hay nuevas elecciones. El presidente es el vice. Y el vice dicen que es peor.
Pence es un reaccionario, otro glodita, pero lo que no está es loco. Y este señor está loco.
Pero es que lo que el impeachment...
Al loro. Pence es un reaccionario troglodita, pero no está loco. Pues no sé qué es peor de las tres cosas.
No, pues lo peor de todo es estar loco, porque eso sí que es imprevisible.
Vamos a ver, Trump
y,
no está loco.
Y hay 54 motivos, hay 54 procesos abiertos ahora mismo.
Lo malo
el señor
de Trump es que no está loco.
La cual puede caer un impeachment.
Y lo segundo es que efectivamente el imperio de la democracia tiene que estar sometido a la ley, pero a mí me sabe mal que empecemos, que todavía no ha llegado, o sea, no todavía prácticamente apenas ha empezado a gobernar, y ya lo queramos echar por una vía no democrática. A Trump, lo lamentable de Trump es que ha ganado las elecciones. Ah, claro. Eso es lo lamentable.
Ilegal y legítimamente. Bueno, precisamente al
respecto.
Y lo
peligroso, porque pueden haber más Trumps ganando más elecciones.
Escuchad esto. Esta mañana he estado aquí con Carlos Herrera, el director del Washington Post, Martin Baron. Bueno, el amigo Martin, por cierto, la entrevista se puede ver en la web de COPE, se puede ver y oír entera. Ha dicho esto precisamente sobre el muro y los electores.
Después de lanzar su campaña para la presidencia, él anunció una política con respecto a los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Él dijo que quería construir una muralla en la frontera al sur de los Estados Unidos. En ese momento, su popularidad subió mucho y él ganó el apoyo de 30% de los republicanos.
Impresionante.
Sí, sí.
Impresionante el dato, la reacción a una medida como esta.
Porque no nos engañemos, que la victoria de Trump es la victoria de mucha gente harta. ¿Harta de qué? Pues, por ejemplo, de una inmigración sin control. Porque lo que sucede cuando, con lo que ha empezado a pasar en Alemania, sucede cuando la inmigración se descontrola es que una serie de gente ve amenazado su sistema de vida y se cabrea. No solo por la inmigración sin control en el caso de Trump, sino por las cuotas de minorías, porque el hombre blanco de Nebraska, por decirlo, por buscar una figura simbólica, se cabrea de que el puesto de su hija en la universidad lo ocupe por cuota un inmigrante o una chica o tal, teniendo a lo mejor menos expediente. Y además lo paga él encima. Entonces, se cabrean de muchas cosas. Había un exceso de cuotas, un exceso de ideología, un exceso de corrección política contra la que han reaccionado muchos americanos de eso que Jauregui llama la América profunda.
Bueno, no solo la llamo yo, sino
eso solo se inventó en la época de Eisenhower.
Sí, pero ojo, la América profunda que en Detroit te gana. Y en Texas te gana. Texas es más grande que España. Y no es tan profunda.
Y a lo mejor incluso en Nuevo México.
Por eso te digo que lo de la América profunda es relativo porque Houston, Dallas, no es América profunda.
Eso ya es irreversible.
Y gana.
Que eso ya es irreversible. A mí lo que me preocupa ahora, sobre todo de Trump, es el efecto contagio. Porque no nos engañemos, para bien y para mal, Estados Unidos es la Roma del mundo libre. Y lo que pasa en Estados Unidos se acaba contagiando a los demás.
Puede haber otra cosa, Ignacio. Puede haber el efecto rechazo. Yo estoy en París ahora mismo, es verdad que estaba hablando con gente del PSF, sobre todo, que están en sus primarias. Ahora el domingo deciden quién es el candidato, por fin.
¿Tú quién crees que va a ser?
No, va a ser
Jamón. El más de izquierda.
No, Benoit Jamón.
¿Benoit?
Sí, seguro.
El más de izquierda, este es otro.
Eso seguro, porque a ese le apoya Montebourg, que es el otro, el tercero. Y en cambio a Valls le apoyan los dos perdedores.
Y Martín Aubry también.
Bueno,
presidente de Francia, Fillon.
O Le Pen.
Fillon.
Y eso es lo que yo temo. O Le Pen.
Ay, por favor, Ignacio, no es así. Que seguro que no, hombre, no seas así.
¿Qué decías de Trump un mes antes que ganara las elecciones?
Pues que no ganaba.
Pero es que aquí hay segunda vuelta. Pero, y los demás también votan, Ignacio.
Yo lo que creo es que el presidente de Francia, Fillon, ha apoyado por Jamón.
Izquierda.
Por Jamón y por Macron, que es un tipo muy importante y muy interesante en Francia. Esto es lo que va a ocurrir. Naturalmente que no va a salir Le Pen. ¿Cómo van a salir? ¿Cómo va a salir Le Pen?
Que te he cortado cuando has dicho estaba hablando en Francia con gente, fundamentalmente del PSF.
Está la gente muy asustada, claro, porque Benoît Hamon es un señor que pone en marcha fórmulas imposibles, como puede ser la del subsidio universal. Lo proponen selectivo.
El efecto populista.
No, pero lo que quiero decir que es que ellos están convencidos de que de ninguna manera va a salir Marine Le Pen, porque va a haber primero un efecto rechazo a las políticas de Trump, porque de aquí al mes de mayo Trump va a haber hecho tal cantidad de barbaridades que va a horrorizar incluso a Le Pen, fijaos lo que os digo, incluso a Putin, que ya es horrorizar. Y segundo, porque todas las demás fuerzas políticas, pero esto va a ocurrir en España también, va a acabar ocurriendo en España, se van a unir para evitar que ganen los populismos, los populistas, si es que se puede decir así. Si es que se puede comparar a Marine Le Pen con Trump, que Trump no tiene comparación posible con nadie, ni con nada.
Perfectamente. Sí, perfectamente se le puede comparar. Hombre, es menos antisistema que Trump.
Es casi peor Trump, perdona. Bueno, no sé, quiero decir que a mí me parece que lo que va a ocurrir, igual en Alemania. En Alemania ha ocurrido un movimiento muy interesante, que yo creía, ya sabía que iba a ocurrir, porque era casi seguro, que se ha retirado el señor Gabriel dentro de la socialdemocracia, y ha dicho Schulz, que era presidente del Parlamento Europeo, y se tenía que ir, usted lidere... lidere la alternativa que va a perder, si saben que van a perder, pero es la alternativa que se va a coaligar frente a los movimientos xenófobos,
lo que está ocurriendo ahora.
¿Le está yendo mal a Alemania con eso?
Pero fíjate, Alemania, no. La socialdemocracia alemana es bastante más sensata y da ese paso, y además no lo pasa por primarias, porque si lo pasa por primarias corre el riesgo de que suceda lo que está sucediendo en Francia y lo que puede suceder en el Partido Socialista Español, que elijan al más de izquierda, porque para combatir a los populismos a la izquierda no se le ocurre otro sistema
que
extremar sus planteamientos, con lo cual primero deja un espacio razonable para el que lo quiera ocupar, que deberían de ser el pensamiento liberal moderado, en este caso pues Merkel o Fillon, o en España lo que representa más o menos el Partido Popular. Pero si fallan, estamos en la dialéctica del populismo de derecha contra el populismo de izquierda.
Te estás pronunciando contra las primarias, digo.
No,
yo soy fuertemente favorable.
Yo he sido siempre partidario de las primarias, pero lo que ha pasado en el Partido Socialista me ha hecho un poco...
¿Qué ha pasado? ¿Qué quieres que te diga? Resulta que
eligen a los peores, hombre. Vamos a hablar claro, que eligen a los peores.
No, resulta que el señor Hollande, en el Partido Socialista francés, dices.
No, en el español.
En el español todavía no ha pasado nada.
En el francés también.
Porque no ha habido primaria y el que le gana le echan.
En el español pasó que hay... No, le echan, no, se echó el solo. Perdóname. No, es verdad que lo echan. El señor Sánchez... se ganó todas las papeletas que se podía ganar para echarse el sol.
Claro,
pero si no estoy diciendo que
ha sido una catástrofe y una desgracia.
Espérate a ver las de mayo, a ver cómo salen.
Pues las de mayo, pues ya sabes cómo saldrán.
Vamos a ver cómo salen.
Pues ganará probablemente Pachi López, probablemente.
¿Eso te parecerá un extraordinario?
A mí no me parece lo peor que hay Pachi López, ni muchísimo menos. Eso, el pobre ha salido demasiado temprano en la carrera y ahora pues todo el mundo está aprovechando para disparar al caballo que ha salido. Mientras que otros caballos o yeguas que no han salido, pues no...
Oye,
no,
claro, no lees para ¿me nadie, permitís claro. un inciso? Claro. Si entonces, hiciéramos una encuesta... Seguro. Si hiciéramos una encuesta entre nuestra audiencia... Mira, aquí tenemos en el estudio unos cuantos amigos que han venido a vernos. Y preguntáramos, ¿qué os interesa más? ¿Las primarias en el PSOE o la polémica sobre la libertad del violador de pirámides? ¿Qué respondería?
El violador de pirámides.
Por supuesto, la polémica sobre el PSOE.
En la radio.
Pero se
esto
equivocan.
Hay que explicarlo, ¿eh?
Pero el violador de pirámides, sí, pero no, se equivocan.
Bueno, vale, pues por eso
es
mismo.
Más importante lo otro.
Vamos al asunto del violador de pirámides.
Pasa que sí, es lo importante,
puede ser,
y lo interesante.
Puede,
que
ser,
es una vieja
puede ser más importante lo otro, pero si te vas a Valencia de Alcántara en Cáceres, me parece que no están de acuerdo contigo. Os pongo en situación: violador de pirámides, condenado hace 20 años a prisión, sale hoy. La condena fue a 514, ha cumplido 20 años, hoy tiene 51 solo, reconoció 100 y pico violaciones, sale libre y se va a Valencia de Alcántara, provincia de Cáceres. Lo subrayo, con la ley cumplida, en total libertad con todos sus derechos y con la sentencia firme, ratificada, sin ningún pero desde el punto de vista legal. Ahora, yo me pongo en el lugar... de una madre, de un padre
no
o de una chica
a vigilancia
de Valencia de Alcántara, claro. Escuchamos al alcalde.
Una persona que ahora mismo pues que ha cumplido su condena, es una persona que es libre, bueno, pues amparado por la Constitución española, en el Estado de Derecho que estamos, y sobre todo, pues bueno, pues esa libertad deambulatoria que tienen todas las personas, por lo tanto nosotros no podemos tampoco denegarle el que esté en Valencia de Alcántara.
Claro, el amigo Alberto Pires, el alcalde, ha dicho también que ha hablado con la capitán de la Guardia Civil en el pueblo, ha hablado con la policía local, ha hablado con Tokiski, y efectivamente, no se le puede vigilar porque sí, porque eso es ilegal, pero claro...
Pero lo que ha dicho este señor está lleno de buen sentido, ¿no?
Totalmente, si no lo critico, lo que te quiero decir es que
democrático.
La verdad y la ley ahí está, Ahora, tú y yo tenemos hijas,
lo que pasa,
Fernando.
Hombre, lo que pasa es que a lo mejor
se le puede no perder de vista.
A lo mejor la sentencia ha sido demasiado benigna.
No, 20 años ha cumplido la ley a rajatabla.
Bueno, pero oye, pero a lo
20
mejor
20 años de cumplimiento.
Pero ya lo sé, pero te digo que a lo mejor por ciento y pico violaciones que demuestran una intensidad violatoria.
Perdona, no.
¿Por qué no ha cumplido los 30?
La condena fue a 514 años porque le condenaron hace 18 y penal, por aquel claro. Entonces el periodo máximo de cumplimiento son 20
por lo
y tienes
mismo,
a un violador en la calle confeso y condenado con 51 tacos
por lo mismo
no
que algún asesino
detalles de gente
por lo mismo que algún asesino de ETA pasó solamente 7 años en la cárcel
si
por
no
lo mismo
digo, no
por
te
lo
digo
mismo,
que no
pero, ya lo sé
si yo no estoy criticando pero, a nadie ni al sistema judicial porque cumple no, la ley
estás contando
estoy
la historia
narrando una situación en la que yo padre de una niña de 13 años me imagino que vivo en Valencia de Alcántara. Y joder.
Pero oye, tú mismo dices que el alcalde, que es persona de buen sentido, yo también me he enterado de cómo es el señor
es un
alcalde.
Tipo estupendo, seguro.
Tú mismo has dicho que el señor alcalde ha dicho, oiga, capitana de la Guardia Civil, sí. O teniente de la Guardia Civil.
Capitana,
¿no? Creo que es,
no lo sé.
Es mujer. Bueno, de hecho.
El comandante de puesto es un capitán.
Lo que sea. En cualquier caso, oiga, que este señor hay que vigilarlo. ¿Y qué ha dicho la Guardia Civil? Sí, señor, hay que vigilarlo.
Sí, pero.
Bueno, pues oye.
Sí, pero. Una cosa es que hagas una ronda.
Claro.
Y otra cosa que le pongas dos guardias 24 horas al día a un tío porque no puedes hacerlo.
No vigilancia especial porque es ciudadano libre.
Lo sabemos, pero ese señor...
Pero efectivamente se le puede...
Ya está muy marcado.
Hombre, a lo mejor en Madrid sería más complicado, en Barcelona, pero en Valencia de... ¿Qué es Valencia de Alcántara o Valencia de Don Juan?
Valencia de Alcántara.
Valencia de Alcántara no debe ser tan difícil. De todas maneras... Pues es que es verdad que en este caso no podemos decir, no, es que la ley es muy leve y tal. Era entonces, después ya se ha corregido, pero a este señor las leyes se le aplican en el momento que se cometen los delitos y se le aplicó la que había y se le condenó. Y efectivamente, pues después se han arreglado algunas cosas. Yo tampoco soy partidario de que todo el mundo pase todo el tiempo en la cárcel, pero creo que
hombre,
sí, con los violadores hay que tener un trato especial porque parece que está probado que su
sí,
capacidad...
Pero... Claro.
De reinserción
ahí
es,
voy.
Muy, es mucho más
ahí voy.
Limitada.
Permítaseme la pregunta. ¿Un tío de estos se cura? Bueno, pues yo con los psiquiatras con los que he hablado, con los que hemos hablado aquí en COPE, entre otros, nuestro psiquiatra de cabecera, Gaona, dicen que no. Que un tío de estos sigue con la cabeza donde la tenía hace 20 años.
Eso es posible. Yo también lo he oído sí. alguna vez. Y me
ojo,
cuesta...
lo dicen psiquiatras, no lo digo yo.
Me bueno, cuesta es mucho que... admitirlo, pero tú también lo he oído.
Este sí. tenía, creo que 35 ataques a cuestas.
Condenados. Él dijo que más de 140.
Ciento y pico, sí. Ciento
él
pico.
Lo dijo. Luego, claro, él podía decir lo que quisiera. Tienes que ver quién denunció, que muchas mujeres no denuncian una violación por cuestiones sociales y por estigmas. Y luego tienes que demostrar muchos de ellos, aunque se denunciara. O sea que... Por supuesto, la legalidad por delante, constatados 30 y tantos. Antes Rubén Corral contaba el proceso de la detención, una película absolutamente de terror, hasta el punto de que cuando le detuvieron al tío, 8 años después de que empezara sus fechorías, lo que dijo fue: ya habéis tardado. Ya era hora.
Sí, me acuerdo yo.
Además es un psicópata que quiere protagonismo.
Es que
claro.
Es un psicópata.
Además es un psicópata.
Sin duda.
Sí, mal asunto. Eso tiene mal arreglo, sí.
Dudo yo que en la cárcel se haya...
Bueno, arreglo, entonces hemos quedado en que lo de Trump promete...
Nos van a dar estar desde gloria, pero eso lo digo como periodista, como ciudadano. Estoy absolutamente aterrado, te lo digo de verdad, porque es que nos va a hacer. De momento, ¿sabes lo que ha hecho? A los españoles ya nos ha hecho la cusque.
¿En qué sentido?
Hombre, pues porque entre otras cosas está devaluando el peso mexicano. ¿Y de dónde crees que se consiguen los beneficios de las grandes empresas españolas?
O sea, en México tenemos un montón.
Todo lo que sea irle mal a México es irnos mal a nosotros. Esto para empezar a hablar. Otra cosa es rota y otra cosa es la OTAN, ¿eh? Que también,
y otra
esto
cosa
también,
es el Daesh.
Y a mí lo que me preocupa
es que efectivamente es que es el presidente de los Estados Unidos. Es decir, que... Sí,
que no es un ultra holandés.
Un tipo que no es de los nuestros, por decirlo de alguna manera, es ahora el jefe de nuestro equipo. Y eso es muy complicado de digerir.
Bueno, compañeros, Jauregui, que subas a ver a Jon Uriarte, que el otro día tiene que ponerte unos cortes de cuando estuviste en Washington.
La que me habéis montado, sois una panda de cabritos, con perdón.
Qué susto.
Cabritos grandes, pero cabritos grandes.
Que rima con torrelodones. Pero en fin, gracias, Fernando. Camacho.
Buenas tardes.
Cuídate, amigo. En las redes habláis también de ese muro entre Estados Unidos y México, Ekane.
Con opiniones bastante diferentes. Vamos con la primera nota de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Manolo de Valencia. Si el señor Donald Trump ni me gusta ni me disgusta,
Pero ese tío está flipado. ¿Cómo le van a pagar los mexicanos un muro contra ellos mismos?
Pues que... Ahí queda. Vamos. Y otros oyentes que comprenden que Trump quiera construir ese muro.
Yo creo que el hombre por donde va con el tema del muro es por la excesiva entrada de inmigrantes, de que no hay control, se pierde el control, ¿no? Con que si México no puede con el narcotráfico, ni por qué leche tienen los americanos que tragarse todo eso.
Fíjate, amigo, tienes parte de razón seguro, como todo en la vida, ¿no? Curiosamente, los narcos y las famosas bandas narcotraficantes de las películas, de los cárteles mexicanos, donde compran las armas es en el sur de Estados Unidos. Legalmente. Cruzan la frontera con el coche llenos de Kalashnikov o con armas de fuego, armas largas, porque tienen doble nacionalidad. Yo lo he visto. Te compran el fusil, lo metes en el maletero, cruzas la frontera, pisas México, matas. Y la gente huye hacia Estados Unidos. El problema no es el muro. El problema es mucho más profundo. Pero bueno, si te multan mientras conduces, es normal que trates de poner una excusa para librarte de pagar. Pero echarle la culpa al viento... tiene tela.
Es lo que ha hecho una conductora australiana. La pillaron conduciendo a 127 kilómetros por hora cuando la zona estaba limitada a 110. Le paró la policía y entonces dijo que es que el viento la estaba empujando. No se ha librado de la multa, 186 euros y 2 puntos menos en el carnet. El caso es que la razón ha hecho tanta gracia a los agentes que han subido el resguardo de la multa a Twitter con este título. La excusa del día es para... pues para esta señora.
Niña, te invito a un mojito. Dejaste clarito que la cosa no iba así.
Y fue entonces... Melendi es el primer artista confirmado en la noche de Cadena 100.
Y nos quedan por conocer un montón todavía que ya nos irán contando. La gala se celebra el día 25 de marzo a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Madrid. Las entradas ya están a la venta. Es un concierto benéfico que un año más donará su recaudación a Manos Unidas para llevar a cabo un nuevo proyecto.
Fuimos solo dos extraños. Y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos.
Enseguida escuchamos a Luis del Val y después a John Uriarte. Hoy nos han dado el premio en Vera y no se le ha ocurrido otra cosa aquí al Pollo de Bilbao que, teniendo en cuenta que estamos recibiendo más de un premio, va a hacer su propio decálogo, Cope te ayuda, sobre cómo recoger un premio.
Puedes influir para bien o puedes influir para mal. Quiero pensar que en este caso es para bien, así que muchísimas gracias por el premio.
Este expósito no descansa nunca.
No descansa nunca. ¿Eh?
La tarde.
COPE. Estar informado.